Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Y yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Desde la Ciudad de México, donde también están Paola Félix Díaz.
Hola Eduardo, saludo a todos, a todas, qué gusto.
Luis Miguel González.
Hola, buenas tardes.
Y en no sé qué tan calurosa ciudad de Hermosillo, Sonora, Marco Paz Pellat.
En 37 grados, buenas tardes.
Pues hace calorcito, mi querido Marco.
Un poquito.
Está bien. Bueno, yo quiero hacer un poco de historia para poder llegar al momento actual. La historia siempre nos enseña muchas cosas. El leer las leyes nos enseña muchas cosas. Vamos a estar hablando más adelante sobre lo que ocurrió ayer, tanto en el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en el INAI. Tendremos un invitado que también nos explique qué pasó y hablaremos del tema. Pero yo quiero recordar que el 23 de mayo de 2014 se publicó una nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, por sus siglas, LEGIPE, que establece las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales. Esta ley había sido aprobada el 14 de mayo anterior, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República. En la Cámara Baja, de 454 diputados presentes, 381 votaron a favor, 62 en contra y 11 se abstuvieron. Votaron a favor 204 priistas, 99 panistas, 45 perredistas y 25 verdes. En contra estuvieron 35 perredistas, 11 petistas y 16 del Movimiento Ciudadano. Se abstuvieron uno del PRI, dos del PAN, 7 del PRD y uno del MC. En el Senado, de los 120 legisladores presentes, votaron a favor 113 y solo 7 en contra. A favor 52 priistas, 36 panistas, 17 perredistas, 6 verdes, un petista y un independiente. En contra, 3 perredistas y 4 petistas. Es decir, la LEGIPE fue aprobada por el 84% de los diputados y el 94% de los senadores, incluidos los de todos los partidos entonces representados en el Congreso. Todos ellos ganaron sus cargos en la elección federal realizada el 1 de julio de 2012. Ahora recordemos lo que dice el artículo 39 de la Constitución. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y el artículo 41 no deja duda alguna cuando anota: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, siendo dichos poderes los que se definen en el artículo 49, que dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los integrantes de los poderes legislativo y judicial, y no solo por el jefe del poder ejecutivo, como aparentemente lo cree Andrés Manuel López Obrador, quien hoy, olvidando el cargo que desempeña, arremetió contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que ese órgano no representa al pueblo, a pesar de que la Constitución dice que por medio de este poder el pueblo ejerce su soberanía. Para el presidente, hicieron mal los magistrados que votaron para negarle sus candidaturas a los morenistas que querían gobernar Guerrero y Michoacán, y atentaron contra la democracia por acatar lo que mandata la LEGIPE, que fue aprobada por el poder legislativo, por medio del cual también el pueblo ejerce su soberanía. También criticó la existencia de organismos autónomos que en su momento fueron creados por el poder legislativo. En su conferencia de hoy, Andrés Manuel actuó como si fuera el jefe de los tres poderes, lo que no es. Entiendo que los morenistas y sus paleros en el Congreso lo acepten como su jefe. Después de todo, él es el verdadero mandamás de Morena, no Marito Delgado. Pero hasta ahí llega su control, porque no manda sobre los legisladores de la oposición. El presidente también cree que puede mandar sobre el Poder Judicial, como lo constata su afán por prolongar por 2 años más el periodo para el cual fue electo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que quede claro, el presidente en turno no es ni será nunca el jefe de los poderes legislativo y judicial, a menos de que logre anular la Constitución o la convierta en letra muerta. Es mi idea y mi sentimiento, y me quedó muy claro el día de hoy. Luis Miguel.
Creo que es muy claro tu argumento. Para los que nos están escuchando, creo que hay que volver a lo muy básico, y es el argumento con el que no obtienen la candidatura Félix Salgado Macedonio y César Morón.
Raúl Morón, perdón.
No cumplen un requisito. La manera más simple de decir, porque dicen, bueno, es que es una sanción desproporcionada, es piense alguien que va a sacar una licencia y una licencia de conducir. Y te dicen, para esta licencia necesitas una fotocopia que vale 1 peso. Tú no quieres llegar con esa fotocopia, no completas el trámite, y luego dices, es que la Constitución me da derecho a circular, me da derecho a tener un coche, me da derecho a tener una licencia. Dices, sí, pero ese derecho se ejerce a partir de un reglamento. El gran problema en esta discusión, pienso, es nadie dice que Salgado Macedonio no tenía derecho. Lo que dicen es, no hizo lo que tenía que haber hecho para cumplir el derecho.
Y correcto.
Mucha de la indignación en dado caso tendría que ir contra la dirigencia de Morena, que no hizo lo que le tocaba, no llenó el expediente administrativo. Me parece que querer llevar la discusión a están quitándole derecho a ser votado al guerrerense más popular, pues digo, sí, pero él tenía que haber hecho un trámite que no hizo. ¿Por qué se instituye este trámite? Para evitar que entre dinero no supervisado en el proceso electoral.
Bien, Paola.
A ver, yo creo que aquí es muy importante aclarar primero 2 cosas. La primera es, el presidente en la mañanera del día de hoy dijo que se tenía que respetar la resolución. Esa es su opinión, que se tiene que respetar.
Lo dijo después de denostar al Poder Judicial, por favor.
Eduardo, existe la libre expresión y creo que...
No, yo no le alego eso.
Déjame decirte.
No se lo alego.
Pero déjame terminar la idea, porque es importante también ser
porque justo. No le queda otra que obedecer.
Hay que buscar un justo medio. Como tú dices, no ser palero, pero tampoco irnos al extremo. Porque ahorita Luis Miguel está mencionando algo sobre los conceptos de los gastos de campaña. A mí me parece ridículo que por 14,000 y 19,000 pesos...
Perdón, es que es la cantidad que dice. Si no los presentó, él puede ser que gastó 500 pesos.
Pero Luis Miguel,
¿tú sabes cuántos gastos de campaña se han demostrado?
Paola, tú fuiste diputada.
¿Sí?
La ley que aprobaron los diputados y los senadores, que son iguales que tú, fueron muy claros. Que no cumpla con este, se queda
pero
sin su
eso
candidatura.
Es el problema,
déjame terminar. Nunca dijeron si no declararon 1 peso, 100 pesos, 1,000,000 pesos.
Eduardo,
la ley aquí, es clara, no se sujeta a interpretaciones.
Porque no han quitado candidatos que sí tienen gastos de campaña.
Menciona uno, Paola, y presenta el expediente.
Yo lo viví.
Paola, presenta el expediente.
Yo lo viví cuando fui candidata.
Por eso, dinos quién.
Yo lo presenté, hubo un seguimiento de gastos de campaña con el candidato.
O sea, que sí los presentaste.
Que yo
competí. O sea, tú sí hiciste la tarea y otro no la hizo.
Regalaron coches, dieron despensa.
No estamos hablando de eso, estamos hablando, Paola, esta no es la mañanera.
Se presentó de manera tardía.
Violaron un artículo de la LEGIPE dice que es el retiro de sus candidaturas. Y aquí no hay de otra.
Puedes
decir lo que quieras, y el presidente también, la ley es muy clara.
No, ojalá la ley la publicaran.
Legisladora, estés pidiendo que se viole una ley.
Ojalá la ley la aplicaran así, con esa perfección siempre. Pero pues
ojalá.
Solo lo usan en estos
Perdón,
casos.
¿Tú aplicas la ley con perfección siempre, Paola?
¿Mande?
Tú sí aplicas la ley, ¿verdad?
Sí, intento.
Ah,
siempre.
Pues eso es lo que queremos.
Pero el problema
lo es. Lo está diciendo Paola, es que si no se ha aplicado antes, no se aplique ahorita.
El presidente del tribunal lo dijo. Es desproporcionada.
El presidente del tribunal es un galero que está siendo investigado por malos manejos financieros. Mensajes. Exactamente 15 minutos faltan para la hora. Recuerden, en este programa discutimos fuerte, discutimos duro y nos queremos todos. Porque la gente después dice, pobre Paola, y pobre yo también, y pobre Luis Miguel, y pobre Marco. No, las discusiones así tienen que ser, fuertes, duras y con pasión. Porque esos programas donde, con todo respeto, no estoy de acuerdo contigo, son muy aburridos. A ver, se dio a conocer la información oportuna de comercio exterior y en marzo de 2021 el déficit comercial fue de 3.004 millones de dólares. Monto muy por debajo del superávit de 3.336 millones de marzo de 2020. ¿Qué significa esto? Que no se lograron los 3.336, pero además nos fuimos 3.004 abajo. O sea, es casi una pérdida de 6.000 millones de dólares en exportaciones. Y la gran culpable, hay que decirlo, es Pemex, porque las importaciones petroleras subieron 105%, y la de los bienes intermedios petroleros, que son equipos para Pemex, 173%. Pero tú nos tienes más información, Luis Miguel.
Me gusta mucho cómo lo presentas. Lo primero es, ahora sí, con todo respeto, cuando crecen las importaciones no es una mala noticia.
Buenísima.
Tiene mucho que ver con que se está reactivando la actividad económica. La manera más sencilla de explicarlo es, si hay más consumo, va a haber más importaciones de bienes de consumo. Por tanto, significa que en teoría la gente está comprando más tenis, más pantalones, eventualmente más comida. ¿Qué nos dice el primer trimestre y por qué lo escogí como tema? Industria automotriz está decreciendo respecto a lo que sea. Siempre ha sido la estrella del comercio exterior, pero lleva un rato que no es tan fuerte. La buena noticia en exportaciones es, hay otras exportaciones que están creciendo, maquinaria y equipo. México es un productor muy relevante, por ejemplo, en instrumentos médicos y maquinaria para hospitales. Entonces, cuando decimos el no crecimiento de exportaciones automotrices fue compensado por otro sector, yo diría es una muy buena noticia en general, porque lo que significa es México está siendo capaz de aprovechar la necesidad que hay en el mundo de equipo médico. Luego tenemos en importaciones, crecen mucho las importaciones de derivados de petróleo, muchísimo, 105%. Por un lado, tiene que ver con que no estamos produciendo refinados. A pesar de la retórica y todo, sigue siendo una asignatura pendiente. México necesita mucho de lo que produce Texas porque no tenemos abasto suficiente. El periodo de comparación nos deja muy claro cómo funciona la recuperación. Compramos muy poco en el primer trimestre porque ya se notaba el frenón de la actividad por la pandemia y compramos más ahora porque ya empieza a haber algo de reactivación. Por eso, comprar más está siendo buena noticia. Luego tenemos, me parece bien relevante y ahí sí aguas, importaciones de granos.
Uf.
Maíz, trigo y sorgo está creciendo mucho la importación en dos sentidos. Están aumentando las compras, pero además estamos comprando más caro. Lo hemos platicado en otro contexto y hay un ciclo internacional de precios de granos crecientes que es muy delicado para México porque México es campeón en hortalizas, frutas, berries, espárragos, etcétera.
Aguacates,
limón.
Maíz.
Pero tiene mucho tiempo siendo deficitario en maíz. Y durante muchos años el maíz estuvo el precio muy deprimido, el precio internacional, y lleva una rachita que va para arriba. Lo mismo pasa con el trigo y el sorgo. El sorgo cuenta porque es uno de los principales granos para alimento animal. Quien produce carne de puerco, carne de res, etcétera, normalmente es un comprador fuerte sorgo. Entonces, vuelvo al comentario con el que empezaste. La balanza comercial pasó de un superávit a un déficit y la buena noticia es que las mayores compras tienen que ver con que México está volviendo a la actividad. La mala noticia va por el lado de exportaciones. Dos estrellas de las exportaciones son sector petrolero y automotriz, andan en horas bajas relativas. Me parece importante hablar de esto porque creo que estamos como una pequeña, una primera fotografía de lo que va a ser el futuro. Sí. En el futuro, el sector automotriz que conocimos va a competir con los autos eléctricos y a lo mejor no nos va tan bien. Entonces tenemos que empezarnos a imaginar qué otras cosas vamos a vender.
Muy bien, nomás quiero decir que el precio del maíz desde mayo de 2019 hasta la fecha ha subido casi 44%. No, 44% que es un diablal. Por el otro lado, en marzo del año pasado, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, dijo que en este gobierno se tenía como meta reducir 77% la importación del maíz. Hasta la fecha, las importaciones se han disparado 63%. O sea, cualquier idea que se tenía de acabar con el 77% de las exportaciones se va a quedar como un sueño. Hay que aceptarlo. Hay una sequía a nivel mundial. La pandemia afectó hasta la cadena de producción del maíz y de otros productos agrícolas. Pero México no es, y desde hace muchos años, no es autosuficiente en el maíz. A ver, Marco.
Yo creo que lo que está diciendo Luis Miguel es muy importante y valioso para tratar de empezar a generar ese cuadro con estas pinceladas. Está claro que va a haber una reactivación, pero esta reactivación económica no va a ser tan fácil, ¿no? Va a ser incipiente y probablemente con efectos desiguales. Segundo, el fenómeno inflacionario sigue ahí y va a presionar más a la gente más pobre. Recordemos que el elemento que más consume la gente en pobreza es el maíz, las tortillas de maíz, y le está pegando durísimo ahorita en términos de sus gastos.
Porque es una inflación, estamos importando la inflación.
Exacto. Y la tercera es que desafortunadamente hay un sector que no nos va a dar, que es el petrolero. No tenemos capacidades, desafortunadamente. Entonces, sí se viene una complejidad económica para nuestro país importante, donde dependerá mucho de la habilidad que se tengan desde las áreas hacendarias para saberla librar correctamente.
Paola.
A ver, por eso hay que apostarle a la soberanía energética y alimentaria, para que no dependamos de los mercados.
No existe la soberanía alimentaria, ningún país rico no tiene los recursos, no tiene el agua, no tiene la superficie cultivable. Hay que ser realistas.
Esto lo sabe Luis Miguel mucho mejor que yo. Desde hace más de 20 años se veía la situación de dependencia. Y sabíamos que íbamos a llegar a ser el importador de granos número uno del mundo, que somos de maíz. No sé si eso ha cambiado. Y no se hizo nada. Y ahora hay propuestas para eso. Y siento que también por ahí se critica mucho las
acciones. México no puede ser, por razones geológicas y de clima, autosuficiente, Paola.
Luis Miguel,
por favor.
¿Me puedes
a ver, Luis Miguel. Paola quiere que digas lo contrario a lo que yo estoy diciendo.
No, la apuesta de México. Ya se está acabando el tiempo, México se volvió campeón en hortalizas y frutas donde tiene ventajas, importó granos donde no puede competir. La balanza.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
Aquí de regreso, exactamente un minuto después de la hora, le doy la bienvenida nuevamente a nuestro programa, al abogado litigante o postulante, como se quiera llamar, Eduardo Sodi. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, tocayo, bien, gracias por permitirme estar presente en tu programa.
A ver, el día de ayer el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó las decisiones del Instituto Nacional Electoral en el sentido de negarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio a Guerrero y a Raúl Morón a Michoacán. También ratificó la decisión del INE de prohibir que haya chapulineo en la próxima Cámara de Diputados para que no se generen mayorías artificiales y anticonstitucionales, como lo hizo Morena en la actual legislatura en ambas cámaras. Y por el otro lado, el IFAI determinó promover una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de telefonía móvil. Hoy el presidente arremetió contra el tribunal, arremetió contra el IFAI, sin un solo argumento, que es lo peor. Su único argumento es la democracia, cuando la democracia no es él, la democracia es el Estado que hemos construido a duras penas los mexicanos, creyendo que él es el único representante del pueblo, cuando de acuerdo a la Constitución también nos representa a los otros dos poderes. Pero explícanos la razón jurídica de estas decisiones. Hemos hablado mucho de lo de Félix Salgado y de Morón, hemos hablado poco de la sobrerepresentación y apenas estamos, hemos también estado hablando sobre este padrón de datos biométricos.
Sí, Tocayo, cómo no, con gusto. Mira, el 13 de abril se hicieron unas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiones. Dentro de esas reformas se generaron una serie de obligaciones para los usuarios de telefonía móvil y además se establece que se va a crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que por sus siglas, ya ves que aquí se nos da todo por poner en siglas, le dicen PANAUT.
¡Ay, Dios!
¿Qué sucede? Que en este padrón se va a obligar a los usuarios de telefonía móvil, por cierto, 75% de la población, 86 millones de personas tienen aparatos de estos de telefonía móvil.
Y son 122 millones de líneas.
Entonces, bueno, el ámbito obligacional es inmenso y es trascendente para lo que se está discutiendo en los juzgados federales. ¿Qué sucede? Que este padrón lo que va a contener son datos biométricos que en la propia reforma se establece que pueden ser, no los define como que necesariamente van a ser estos, pero pueden ser huellas digitales, iris, rostro, retina. Sale.
O sea, que a la hora pueden ser todos.
A la hora pueden ser todos, claro, se va a reglamentar. Y se establece un plazo de 2 años para que los usuarios de telefonía móvil demos estos datos, los que se nos vayan a pedir. Y esto del plazo es muy trascendente porque fíjate que nuevamente el juez segundo de distrito, ¿sí?, en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicación, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, vuelve a otorgar primeramente suspensiones provisionales a 2 solicitantes del amparo para que no les sea aplicada esta ley. Es decir, para que no tengan la obligación de proporcionar los datos biométricos que se les vayan a pedir.
¿Estás hablando de 2 particulares o 2 empresas?
Dos particulares.
Porque hoy el precedente dijo que eran las telefónicas.
No, pero seguramente lo harán y tienen una razón de ser trascendente. A estos particulares el juez considera, el juez segundo, que sí es momento oportuno de presentar este amparo y solicitar la suspensión de la entrada de esta ley para estas 2 personas, considerando que como hay un plazo ya establecido, es decir, en 2 años tú tienes que haber entregado estos datos, ¿sí? Aunque, bueno, habrá que implementarlo por parte de la autoridad y por parte de las telefónicas.
¿Esto significa que yo también tengo 2 años para ampararme?
No, todo depende, Tocayo. Mira, la ley, el tiempo para ampararte se refiere al momento en que te va a afectar una ley, ya sea si te afecta por el simple hecho de haberse publicado y que entre en vigor, o si te afecta cuando la ley se te aplica a ti en forma directa, un acto de aplicación. Aquí el juez considera que esta ley te afecta en forma inmediata con su publicación y por lo tanto, por tratarse de un amparo contra leyes, tendrás 30 días para...
O sea que ya debo ampararme.
Sí, pero déjame comentarte algo. El juez primero de distrito considera, a diferencia del juez segundo, que como todavía no existe el reglamento específico que nos va a decir cuáles son los datos biométricos que tenemos que otorgar, entonces la norma por la entrada en vigor todavía no te ha causado ningún perjuicio y entonces el juez primero de distrito no está admitiendo las demandas y no está otorgando, obviamente no está otorgando.
Obviamente esto se tendrá que dirimir en un tribunal superior.
En un recurso de queja que se lo va a resolver un tribunal colegiado de circuito. Ya. Qué interesante para este tema es el atender lo que dice el juez de distrito, segundo distrito, para otorgar la suspensión. Y dice, primero, los datos personales están protegidos por la propia Constitución. Incluso hay un Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que conocemos como
el INAI. Este instituto también se fue y el presidente cuando se enteró que el instituto claro. va a promover la acción de inconstitucionalidad contra esta ley.
Y el instituto también analiza que hay una violación al artículo 6 de 16 constitucionales, ¿no? De tu protección a tu vida privada, tus datos personales, a la legalidad, número uno. También se establece, fíjate, la delicadeza de el resguardo de estos datos y lo vulnerable que puede ser el que un tercero tenga estos datos y además sea controlado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando los datos personales en todo caso le corresponde su regulación a la Secretaría de Gobernación y no a este instituto. Pero además se le va a obligar a las telefónicas, a las compañías telefónicas, que tengan estos datos, y sabemos lo fácil que es a veces poder acceder a ellos. Y fíjate que el juez de distrito indica que pudiera existir incluso una situación de hacerte a ti un presunto culpable por el uso de tu teléfono, en donde tendrán tus datos personales, por el simple hecho de esa base de datos, y entonces se acaba incluso con la presunción de inocencia. ¿Por qué el juez de distrito otorga la suspensión? Dice el juez de distrito, mira, si entra o no entra esta ley en vigor, no se va a afectar la seguridad pública. La seguridad y la investigación de los delitos tiene disposiciones como es el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le permite pedirle a cualquier autoridad información. Incluso a las telefónicas pueden pedir información de geolocalización en forma directa, inmediata.
¿No es por medio de una orden de un juez?
Sí, en principio sí, salvo que sea una situación de suma urgencia en donde podrá superarse este obstáculo, pero obviamente habrá que probarlo en su momento para aquel que pida este auxilio de estas compañías de telecomunicaciones. Y lo que hace el Instituto Nacional de Acceso a la Información ayer es analizar esta ley, analizar el padrón y considerar que se van a violentar los datos personales, que se van a violentar incluso, Tocayo, hay algunos tratados que ya hablan de los datos personales, ¿sí? Entonces, vamos a violentar tratados internacionales. El convenio, mira, hay un convenio que se llama Convenio 108 del Consejo de Europa del 28 de enero de 1981, que desde ahí se protege los datos personales.
O sea, también que está violando México un tratado internacional y no solo la Constitución.
Sí, claro, pero además el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Pero además también te violentan, fíjate qué derecho, el derecho al acceso que constitucionalmente tenemos a las telecomunicaciones. Porque el decreto dice que si no proporcionas tus datos en el plazo, ya no tendrás la línea, se te cancelará.
Y entonces, a ver, el presidente argumenta, y puede tener razón en esto, tú dime, el presidente argumenta que cuando tú contratas un servicio de prepago, no, de pospago, que es el que todos tenemos, que te lo carga una vez al mes, te piden tus datos, te piden tu dirección, tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico, etcétera. Obvio, no te piden tu huella, ni tu iris, no. ni tu oreja, ni tu palma, ni tus calzones. Pero entonces dice, ¿por qué no se piden esos datos en los teléfonos de prepago?
Bueno, Tocayo, te piden los datos en los teléfonos que no son de prepago precisamente para cobrarte, para localizarte. Porque
pero no te piden los biométricos.
Programas de renta, no, desde luego que no. Los propios aparatos tienen un sistema de acceso a tu gadget, a tu aparato, sí, tu huella digital o tu facial, pero es para acceder. No los tiene nadie más. Correcto. Una de las cosas que dice tanto el INAI como el juez es que estos datos, si llegan a Bien. Ser perdidos o mal usados, no hay forma de reponerlos, Eduardo. No es una contraseña que pierdas y la cambies.
Si pierden tu identidad.
Si pierden tu identidad,
Nos tenemos que ir, tocayazo. Te mando un abrazo. El tiempo siempre nos mata. Eduardo Sodi, gracias. Te mando un abrazo. Regreso, nos acompaña Ernesto Ibarra. Ernesto es el coordinador de ciberseguridad y derecho digital en la UDLAP Jenkins Graduate School, aquí en la Ciudad de México. Y el tema, obviamente, es seguridad digital. Y lo podemos amarrar, mi querido Ernesto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Un gusto estar contigo. Saludos a la audiencia.
Gracias. Lo podemos, creo que, un poco amarrar al tema que estaba yo hablando hace rato con Eduardo Sodi sobre el famoso padrón de datos biométricos, porque están argumentando que este padrón lo quieren armar para, pues, para darnos seguridad a los mexicanos. Y yo, al ver la lista de los 17 países en donde se ha aplicado algo similar, pues la mayoría de ellos, la verdad, no han combatido muy bien el secuestro y la delincuencia. Sobre eso estaré yo hablando mañana, sobre los 17 países y sus tasas de criminalidad. Pero, ¿cómo amarraríamos todo esto dentro de lo que es la ciberseguridad, Ernesto?
Pues bien, ciberseguridad es un tema complejo que tiene distintas aristas y que es importante abordarlo desde una perspectiva social, ciudadana, desde el ámbito de la política pública, de la regulación o legislación, de las mejores prácticas, de la cultura y la prevención. Y todo eso es una amalgama de construir un escenario propicio para que ciudadanos y organizaciones públicas y privadas mejoremos nuestra seguridad digital y que nuestra convivencia en el uso de tecnología sea saludable, propositiva y que abone al desarrollo humano. A partir de ahí, creo que hay riesgos que debemos considerar desde el momento de legislar: evitar una recolección excesiva de datos, evitar una afectación a derechos fundamentales, a derechos humanos, y que no, en aras de brindar seguridad, que es una obligación del Estado como tal, se vulneren derechos y libertades, y que además nos haga constituirnos en una sociedad que, digamos, pueda tener atentados a la democracia, porque es cierto, pues, que...
Una sociedad policiaca.
Así es.
Es una sociedad policiaca cuando todo el tiempo te están checando. Ya de por sí es medio semipolicíaca cuando vas caminando en una calle y no te puedes zafar de una cámara, ¿me entiendes? Estados Unidos ya es una sociedad semipolicíaca, y Europa, porque ya cuando las cámaras están en la vía pública, invaden lo que estás haciendo, pues, y todo ha sido en nombre de la seguridad, porque los gobiernos han sido incapaces de combatir al hambre.
Totalmente. La Ciudad de México, por ejemplo, es una de las ciudades con mayor número de cámaras de videovigilancia, y la sociedad ha sido puesta en un dilema de ceder respecto de sus derechos y libertades en aras de la seguridad y del combate al cibercrimen. No obstante, me parece que las autoridades deben demostrar con eficiencia y con datos reales el impacto de la incorporación de tecnologías a sus objetivos de seguridad y de protección ciudadana, primero para que haya legitimidad y que con resultados pueda ser evidente y más fácil que la sociedad entre a una discusión de cómo vamos a regular la cesión de derechos, sin que ello implique trivializar el compartir datos, y mucho menos si se trata de datos biométricos.
¿Por qué los biométricos? O sea, yo entiendo que doy mi nombre, mi dirección, mi teléfono, y lo entiendo. Cualquier institución pública y privada con quien yo haga ciertos tratos me pide mis datos, lo que llamamos mis datos generales. Pero ya cuando me están pidiendo mi huella, o que ponga yo mi ojo junto al aparato para que quede registrada el iris y quede en un banco de datos que no sé quién lo va a controlar o quién va a filtrar la información, sí me preocupa, y me preocupa mucho.
Y creo que haces bien en preocuparte, y deberíamos preocuparnos todos, porque una de la naturaleza de los datos biométricos es que estos, pues, digamos que mantienen esa misma calidad, o no son, digamos, la inmutabilidad de los datos biométricos. Cierto. Y una vez que entregamos nuestra huella digital o los patrones del reconocimiento facial o de los rasgos de nuestra iris, pues está ya completamente bajo el control de quien recibe los datos. Perdemos el control y estos no se pueden sustituir o modificar como lo hacemos con una contraseña. Entonces, eso amerita un alto grado de preocupación, de atención, y por ende es que ha habido mucha crítica por parte de organizaciones de sociedad civil y de expertas y expertos en materia de derechos humanos y en materia de privacidad y protección de datos.
Además, el abogado Eduardo Sodi nos decía ahorita que esta ley iría en contra de algunas cláusulas del Tratado México-Estados Unidos y Canadá y contra varios tratados que México ha firmado internacionales de protección de los derechos humanos civiles de las personas.
Es correcto, y también pues viola principios de derechos humanos y estándares en materia de derechos humanos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios preceptos constitucionales, por ejemplo, la no retroactividad de la ley, dado que hoy día ya tenemos acceso a estos dispositivos, que también es un derecho fundamental el acceso a las tecnologías, a Internet, uh-huh. y también la presunción de inocencia, porque... Por otro lado, en el Código Penal y en el Código Federal de Procedimientos Penales establece procedimientos para que las autoridades, bajo la investigación de un posible delito, puedan acceder a datos a través de los permisionarios y concesionarios que la Ley Federal de Telecomunicaciones ya establece, o los operadores móviles, para que su investigación sea más efectiva y logren identificar al posible responsable. Entonces, ya hay un procedimiento, pero está dirigido a la existencia de una investigación y claro. con una orden judicial. Entonces, hace presumir que toda la población, incluyendo niñas y niños que pueden ya tener un dispositivo móvil, un chip, pues, digamos, estemos...
Somos criminales todos en potencia. Y lo que más me extraña es que los países que han adoptado este sistema, ninguno es un país democrático, todos son países autoritarios, con un dictador o un monarca autoritario al frente. O sea, ¿qué es lo que persigue esta ley? ¿Hacernos un país autoritario?
Pues,
me pregunto, ¿no?
Tiene esos tintes y ya la propia postura de los algunos comisionados respecto del tema en la comparecencia o en los foros que se hicieron en el Senado, pues mostraban eso, que no existe contundencia respecto de la eficacia de la medida que ha sido adoptada en otros países, y algunos de ellos lo intentaron y lo suspendieron por darse cuenta de la violación de derechos y de la no efectividad de la medida para conseguir ese fin de el combate a la delincuencia.
Ernesto, este y otros temas son los que van a abordar en la primera jornada de ciberseguridad que del 3 al 7 de mayo va a realizar la UDLAP Jenkins.
Así es, Eduardo, entre otros temas vamos a contar en esta primera jornada que se realiza en colaboración con la Guardia Nacional y la propia UDLAP, temas de perspectiva de género en la ciberseguridad, seguridad nacional y ciberseguridad, elementos de combate al ciberdelito, ciberseguridad en telecomunicaciones y sector financiero, y nos parece que es un momento propicio para reflexionar y compartir con la población en general la importancia de valorar más los datos personales y de la defensa de estos derechos y libertades en el contexto de la sociedad digital que estamos viviendo.
¿Hacia quién está dirigida esta primera jornada de ciberseguridad? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes deben participar?
Pues está abierto a todo público, tenemos temáticas que son técnicas, otras que son más jurídicas, pero la mayoría busca sobre todo sensibilizar a la población en la necesidad del uso responsable de las tecnologías, de Internet, de las redes sociales y adoptar mayor cultura de privacidad, de protección de datos y de seguridad digital.
Porque si no nos protegemos nosotros, no nos va a proteger nadie. Ya ves las discusiones que están teniendo en el Congreso de Estados Unidos en torno al tema, la gente de Facebook, de Google, de Apple llega como que no pasa nada y hay una fuerte preocupación en torno a este tema. Hay que registrarse, ¿verdad? En www.udlapjenkins.mx/eventos. Ahí.
Totalmente, ese es el sitio del registro. No tiene costo la inscripción. Y pues esperamos que muchos nos puedan acompañar para incrementar un poco más esta cultura de ciberseguridad en todas y todos.
Del 3 al 7 de mayo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, o sea, 10 a 11 a 12, a 3 horas que hay que darle, yo ya me voy a inscribir porque el tema se me hace fascinante. Primera jornada de ciberseguridad organizada por la UDLAP Jenkins, la UDLAP y la Guardia Nacional, y el registro es www.udlap.com. Jenkins con J la primera y con K la segunda, .mx/eventos. Te felicito por este evento que están organizando y estaremos hablando mucho en el futuro, Ernesto.
Muchas gracias, Eduardo. Un honor tenerte ahí en el evento y saludos a toda la audiencia.
Mil gracias, Ernesto Ibarra. Ernesto es el coordinador de ciberseguridad y derecho digital en la UDLAP Jenkins Graduate School. Escuela de graduados. Te mando un abrazo y saludos a todos los cuads ahí en la UDLAP Jenkins.
Un abrazo de vuelta.
Gracias, Ernesto. Vamos a los mensajes y regresamos. Y no todo es malas noticias y no todo es desconcierto. De repente los legisladores tienen buenos momentos, definitivamente. A ver, Paola, platícanos de un buen momento del Poder Legislativo Mexicano.
Bueno, una buena noticia, una extraordinaria noticia, a mi parecer. Se hicieron ciertas reformas al Código Penal Federal en materia de prescripción de delitos sexuales en contra de personas menores de edad. Esto es sumamente importante porque esto quiere decir que los delitos que antes tenían un límite de tiempo, porque es complicado el tema.
Esto no es retroactivo, como todas las leyes mexicanas, no es retroactiva, ¿verdad?
No es retroactiva.
Entonces, Zafa Salgado Macedonio.
No, Eduardo, no estamos hablando de Macedonio y jamás en la vida yo defendería un tema así. Entonces, no me distraigas.
A un tema así o a un señor así.
No, defiendo la imparcialidad de lo que estábamos hablando en cuanto al tema de del tribunal. Pero bueno, ahí te va. ¿Qué es lo que esta reforma propone y que me parece fundamental? Primero, se incluye al catálogo de delitos imprescriptibles la pornografía infantil, el turismo sexual infantil y la pederastía. ¿Por qué? Porque no se contemplaban. ¿Cómo no se contemplaban? Cuando un niño cumplía 18 años, lo que pasaba era que tenía un tiempo donde el delito iba a prescribir, que era de 3 a 15 años. Estudios internacionales marcan, y estudios también en nuestro país, que normalmente un menor que es abusado y que no tuvo la oportunidad de denunciar, de levantar la voz por miedo, por alguna circunstancia, a partir de los 30, 35 o hasta los 40 años, es cuando presentan la denuncia o más bien se da a conocer su caso.
Porque ya tienen que salir a denunciarlo y son adultos y se la van a rifar.
Hacen una denuncia, a veces no tiene que ser formal, pero una denuncia pública. Lo hacen, sí. Lo dan a conocer con sus familias, de manera, lo hemos visto en muchos casos, no nada más en nuestro país, pero esta reforma es de nuestro país y toma relevancia porque vemos casos donde antes tú pues podrías tener a lo mejor 35 años, decías, sufrí un abuso y el delito ya había prescrito, ya no se iba a perseguir, ya no se iba a investigar. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelven imprescriptibles la pornografía infantil, el turismo sexual infantil y la pederastia.
La pederastia incluiría el abuso sexual de menores de edad, ¿verdad?
Totalmente, es eso.
Ah, bien, porque estoy pensando en alguien que fue acusado de lo mismo, pero ya prescribió.
Porque también no, pero te voy a decir algo, hay delitos que se incorporaron, que ya estaban, que era muestre oferte contenidos pornográficos, quien comercie, distribuye, exponga, y aquí hay una falla técnica porque justamente la Suprema Corte había sacado en el 2016 ya una jurisprudencia donde decía que quien tuviera contenidos en su poder iba a ser también perseguido por el delito de pornografía. Pero bueno, está bien que esté, aunque se duplique y en algunas cosas se contraponga.
Sí, porque si tienes contenidos, eres cómplice del delito de los pornógrafos, que es abusar sexual y explotar sexualmente a menores de edad.
Sí, claro, pues. La corrupción de menores que obligue, induzca, facilite o procure a una persona menor de edad a consumo habitual de bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas, narcóticos, mendicidad, en fin, todo viene marcado en la ley, es largo, bueno, y el enocinio. Pero no se contemplaba estos tres que menciono, el turismo sexual infantil, el turismo, la pederastia y la pornografía.
Ahora, o sea, imprescriptibles. Nunca te zafas de estos, qué bueno.
Nunca. Ahora,
a ver, Luis Miguel, a ver, rap, concluye para que Luis Miguel...
Pero nada más quiero decir algo. No,
sí, claro.
Es importante aclarar que no solo a personas menores de edad, también a quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo. Claro. Eso es importante.
Porque también se hace con personas que no tienen el total dominio de sus facultades mentales o un coeficiente intelectual necesario para entenderlo.
Así es.
Me gusta, me gusta. Luis Miguel.
Paola, tenemos una ley que es mucho más estricta, que cumple más. ¿Qué se necesita para que acabe la impunidad, más allá del trabajo de los legisladores?
No, bueno, primero que la ley se aplique, que sea un tema, es un tema de perfección jurídico.
Aquí no va a haber que hubo, aquí no va a haber que hubo medio turismo sexual, ¿verdad? O
no,
que hubo media.
Es
que
ojalá, la pederastia que, ojalá.
Es que cometí pederastia con una mujer de 17.
No, no por eso es imparcialidad, por eso esa.
No,
esa...
No se van a poder negociar los delitos que si fueron una chica de 14, ¿no?, o una chica de 17. Ay, con no sé esa por qué dije 14.
Eduardo, con esa pulcritud se debe de llevar a buen puerto las denuncias de las víctimas que denuncian haber sido víctimas, pero también claro, existe la presunción de inocencia y también hay, por eso es importante las nuevas reformas que se están haciendo en la Fiscalía General, porque hay que dotar de elementos para la investigación, audios, videos, testimonios, en fin, es todo un proceso, no es porque alguien te acuse, ya eres culpable, porque si no, imagínate, Marco, cuánta gente estaría expuesta, eso también es importante decirlo, no, pero la víctima...
Todas las acusaciones que oímos mañana tras mañana, imagina, estarían llenas las cárceles. Marco Paz Pellat.
Yo creo que es una buena noticia por donde se le vea ayudar para que se castigue con contundencia a estas personas, pues, que agreden a los más débiles. Pero esto va a ser insuficiente si, además de estar en la agenda, no está en una institución responsable con capacidad suficiente y en el presupuesto. Por eso muchas de nuestras buenas intenciones se quedan en eso. Tenemos que dotar de instituciones y de presupuesto suficiente, si no, se va a quedar en los buenos deseos. Y yo creo que la injusticia que se está cometiendo con muchos niñas y niños en este país tiene que tener remedio y tiene que tener contundencia. Y tienen que ser exhibidos para que inhiba a otros y sepan que si la hacen van a ser contundentemente castigados.
Y acabas de decir una verdad aquí, mi querido Marco. El Poder Judicial, así como las fiscalías, están subfinanciadas. Siempre vale. Se les dan cacahuates, no les dan el dinero suficiente. Entonces tienes agentes del Ministerio Público mal pagados, mal preparados, muchos juzgadores mal preparados, desmotivados, con exceso de casos. Le tienen que echar lana a esto, Paola.
Sí, por supuesto, pero más de echarle lana también que la gente denuncie, como fue el caso del famoso ahorita diputado Huerta, que ya había tenido antecedentes, según las declaraciones de la víctima, una víctima que vive en Estados Unidos, que habló después de muchos años, él ya es mayor de edad, tiene 20 años, y se animó a hacerlo después de que salió el primer caso público de la víctima de 15 años.
Pero mientras no haya recursos en los que deben procurar la justicia, vamos a seguir con estos 2% de delitos castigados y 98% de impunidad.
Bueno, ahí está la vergüenza. Yo siempre lo he dicho, la capacitación y el tema del aftercare, que es el apoyo después a las víctimas, todo eso.
Y pagarles bien a los que están en esto, porque ahora, les quieren pagar. En la austeridad franciscana, pues la gente no quiere esas chambas.
Luis Miguel. Mencionaba Eduardo el tema de la complicidad. En muchos casos, el abuso ocurre en un entorno institucional donde hay muchos cómplices. ¿Qué dice la ley para castigar a quien encubre o incluso alcahuetea, digamos?
Sí, está contemplado. No sé específicamente cómo se incorpora en esta nueva reforma, pero en el Código Penal Federal, por supuesto que existe la complicidad entre las autoridades, o sea, tiene una figura jurídica. Ahora, ¿qué es importante destacar, Luis Miguel? Que, por supuesto, estamos viendo, y vuelvo a decir el caso de Huerta, la Fiscalía de la Ciudad de México es quien ingresa para que se le desafuere, y yo creo que esas acciones sí son importantes, a lo mejor no
se le... Pero se me hace terrible porque el hombre, tú lo dijiste, es inocente hasta no demostrar lo contrario. Ya hay un senador, que no voy a decir cómo se llama,
ya hay pruebas
que ha sido denunciado múltiples ocasiones de delitos sexuales, y no solamente no lo desaforaron, hasta lo proyectaron a más alturas. O sea, qué bueno que tú dices que la ley tiene que ser pareja para todos. Estoy bien de acuerdo
contigo. Y tiene que ser pulcra, porque no puede tener esta, lo que digo, yo defiendo la imparcialidad, no que sea tendencioso hacia un lado o al otro. Ahora Marco, déjame dar un dato.
Hay una Marco. Forma muy fácil de avanzar con contundencia, que es aplicar todo el peso de la ley a estos dos legisladores. Que sea algo que sea público y que sea suficientemente vistoso para que inhiba a otros.
¿Y qué me dices de otro candidato a gobernador que le está agarrando las nachas a una señorita en un evento público?
Al bote.
Eduardo, al pero bote. Ahí la señorita dijo que no se las agarraron.
Claro, ella lo dijo, más que todos los videos lo muestran, Paola.
Eduardo, déjame terminar mi sección. A ver, voy a dar un dato. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil en todo el mundo, con 5.4 millones de casos al año. Y es segundo lugar en turismo sexual infantil. Tenemos que hacer algo y tenemos que usar estas herramientas legales para combatirlo.
Gracias, Paola. Minutos faltan para que sea la hora. Trabajo a distancia. Ahorita los cuatro estamos trabajando a distancia. Mucha gente trabaja a distancia y es más, han decidido que se van a quedar trabajando a distancia porque no solamente no han perdido efectividad, en algunos casos hasta la han aumentado. Y sobre esto nos quieres platicar, Marco.
Así es, Eduardo. Efectivamente, hay decisiones que se tomaron durante la pandemia y que demostraron que son viables para continuar después de la pandemia. Y ese es el caso del trabajo a distancia. Se piensa que 6 de cada 10 trabajadores tuvieron durante la pandemia que irse a trabajar en casa. 6 de cada 10, una cifra realmente importante. Y eso ha
hecho ahorita que yo estoy en casa, tú estás en tu oficina, Luis Enrique está en casa, Paola está en casa.
Sí.
Así es. Lo que está logrando esto es que está modificando muchas cosas, no solamente los modelos de trabajo, también va a repercutir en industrias que están relacionadas con las oficinas. Hay varios casos, por ejemplo, en materia de industria inmobiliaria, ya hemos platicado, ahorita se está pensando que 2 de cada 3 grandes corporativos están en planes de cómo van a rediseñar sus espacios y por lo menos piensan reducirlo en 30%, por lo menos una tercera parte. Esto va a impactar en la industria de las rentas de los espacios en oficinas en 25% por lo menos de reducción.
Pues también, ya era hora, porque en México, hablo por la Ciudad de México, no se han medido en encarecer artificialmente los precios a todos estos desarrolladores.
Totalmente. Otra industria que va a ser impactada es la alimentaria. Había toda una serie de restaurantes especializados en atender a la gente de negocios. Pues ya el año pasado se redujo el 50% del consumo en este tipo de restaurantes y también los comedores que tenían institucionales redujeron 70% sus servicios.
Mira.
Los viajes de negocio, dice McKinsey, que por lo menos de aquí en adelante se van a reducir en 20%, ¿no? Y esto va a afectar las aerolíneas, los restaurantes, los hoteles especializados. Inclusive está reduciendo el tráfico en las ciudades. Se piensa que durante la pandemia el tráfico bajó entre 30 y 40%. Y eso tiene repercusiones en la industria de reparación de vehículos, inclusive en la adquisición de nuevos vehículos y en el consumo de combustibles de forma importante. Los únicos grandes ganadores son los espacios del coworking. Nada más en el primer trimestre la demanda creció en 300%. Y estos van a
crecer. Yo hubiera pensado lo contrario. ¿Para qué me voy a meter a un coworking si está lleno de virus volando en el aire?
Fíjate que lo están utilizando para dejar de rentar y tener oficinas, y cuando se tiene necesidad van al coworking a tener una reunión. Entonces, pero eso les da la flexibilidad.
Luis Miguel.
Creo que el futuro va a tornarse una cosa como híbrida.
Total.
Y ayer había una nota de JP Morgan, el banco este gigantesco de Estados Unidos, que está acelerando el regreso a la oficina porque dice: lo que notamos con el home office completo es una baja en la productividad. Entonces, me parece que vamos a tratar poco a poco, me refiero a todas las empresas, de encontrar la mejor combinación entre trabajo en casa y convivencia en oficina. Mi teoría personal es que ni todo en casa ni todo en la oficina va a ser la mejor respuesta.
Yo pensaría que tal vez a JP Morgan le falló los instrumentos para poder controlar y supervisar al personal que no estaba en la oficina. Porque las empresas que están teniendo éxito con esto son empresas que tienen grandes sistemas para supervisar al personal en casa. Exacto. ¿O me equivoco, Marco?
Totalmente. Y algo que es importante es que, por ejemplo, hay una tendencia que dice McKinsey. 1 de cada 5 empleados van a tener efectivamente este modelo híbrido. Por lo menos van a trabajar en casa entre 3 y 5 días a la semana. Entre 3 y 5 días a la semana. Así que preparémonos porque el total de la masa que trabaja, una tercera parte va a ser impactado por este modelo de trabajo híbrido. Así que tenemos que entender que no es algo transicional, no es algo pasajero, llegó para quedarse.
Yo conozco organizaciones en México, públicas y privadas, bueno, privadas todas, que ya cancelaron el contrato de renta y no piensan regresar a oficinas porque les ha resultado muy bien trabajar todos en casa.
Cada Hasta quien, los empleados creo, ahorran.
Sí, pues, hombre, ahorran. Paola, tú trabajando en casa, ¿cuáles son los resultados?
No, y aparte te voy a decir algo, por disposiciones hasta el 30 de julio, pero lo que sí tenemos que saber es que para reactivar la economía se tiene que reactivar todo a lo que estábamos acostumbrados, porque tiene que ver con el uso de transporte público.
No va a ocurrir.
El sector alimentario. Exacto. Y mi pregunta para Marco es, como no va a ocurrir de esa forma, porque muchos van a optar por estas nuevas formas de trabajo, por estos nuevos métodos para ahorrar tiempo, gasolina, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a adaptar o cómo se están adaptando en otros lugares?
Lo que va a pasar es que vamos a cambiar. Como bien lo decía ahorita Luis Miguel, es un modelo híbrido donde van a cambiar los escenarios de las oficinas tradicionales. Ahora estas grandes salas de videoconferencias donde vamos a estar en Zoom, en Teams, en Meet, en Webex, en todas estas plataformas desde nuestras casas, en una parte importante de nuestro tiempo. Cambió el escenario.
Luis Miguel.
Escuchaba a Paola y tengo la impresión que la discusión es bien diferente en sector público y en sector privado. Sector privado es qué me rinde más en términos de productividad, de costos, y en sector público incluyen otras variables, inclusive el contrato con los sindicatos. Me parece que vamos a ver en el caso mexicano una gran divergencia entre cómo se asume el regreso a la oficina desde el gobierno y desde el sector privado. Va a ser bien interesante ver esto.
Porque el privado siempre ha privilegiado la productividad. El sector público es evidente que no lo ha privilegiado. Ahí están los resultados, ¿no?
Claro que sí, cuando te apasiona.
Se mueven por otros. Lo ha privilegiado tanto que somos una gran potencia económica. Sí, claro. Es una realidad. Los gobiernos de todo el mundo, Paola, la productividad no es su principal objetivo. ¿Por qué? Porque quienes mandan tienen posiciones políticas y tienen otras aspiraciones que un ejecutivo en una corporación privada o en una empresa grande, bueno, mediana, pequeña o micro, que son otras aspiraciones.
Así, la exigencia por el desempeño es totalmente diferente. Yo claro. Creo que es una gran oportunidad para el sector público. Ojalá que se pusiera en la agenda y algo avanzáramos al respecto. Podríamos ahorrar mucha lana y podríamos obtener una productividad que es urgente en el sector público.
Muy bien, pues ya nos vamos, Paola, gracias, pero se acabó el tiempo. No es porque yo quiera discriminar, el tiempo es el tiempo. Ya nos vamos. Mi querida Paola, Félix Díaz, buena discusión hoy.
Abrazo, Eduardo.
Creía que hasta estabas haciendo coraje, ya vi que no.
No, sí, un poquito. Me desquito el miércoles que viene.
Órale. Luis Miguel González, gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Marco Paz Pellat, sigue disfrutando tus 37 grados.
Claro que sí, buenas tardes.
Y gracias a todo el mundo por habernos acompañado esta noche a las 9, sin tapabocas. Hugo Páez y yo estaremos discutiendo asuntos de política y de políticos. Ya saben, facebook.com/RuizGili. En YouTube estoy bajo Ruiz Gili Times y en mi Twitter es @RuizGili. Los espero, acompáñenme. Buen provecho, pásenla bien. Adiós, Paola.
Adiós, Eduardo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.